El presidente de la Extremadura, Manolo Franganillo, anunció el pasado lunes que la SAD irá a liquidación después de que haya fracasado ese intento por traer inversores al club. Franganillo en su despedida pedía perdón y decía sentir pena y tristeza. También comentaba que debía haberse esperado un poco más, ya que había varias operaciones abiertas. Sobre la figura del administrador concursal, Bernardo Silva destacó su labor y esfuerzo, pero añadió que lo notaba un poco cansado de la situación. Vamos a hablar con el propio Bernardo Silva, administrador concursal de la Extremadura, para conocer de primera mano pues su balance, su valoración de lo ocurrido en esta larga travesía en un concurso de acreedores que comenzó el 5 de febrero de 2021 y que va a entrar en fase de liquidación. Bernardo, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿qué balance hace de este concurso de acreedores y de la fase de liquidación en la que va a entrar el club?
Uf, hombre, un balance es complicado hacerlo porque llevamos un año de procedimiento judicial e intentar resumirlo en este aspecto es bastante complicado, ¿vale? Que la, digamos que, bueno, desde el punto de vista de la administración concursal ha sido un concurso trabajoso, bastante duro, porque, bueno, nos hemos visto envueltos en una vorágine de acontecimientos que, derivados de la propia actividad del club, que es un club de fútbol, pues han exigido una dedicación prácticamente de 24 horas al día durante todo el año, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido ha sido trabajoso. No es esto una queja ni un reproche, todo lo contrario, ¿eh? Pero bueno, la lástima es que después de un año y con la perspectiva que nos habíamos fijado, sobre todo cuando obtuvimos los compromisos firmados por el Grupo Califa para la entrada de la inversión en el capital del club, pues hombre, el sentimiento es de frustración y de una cierta decepción, ¿no? Por tener que llegar a lo que no queríamos llegar, que es la liquidación del club, sobre la base además de que, en interés de los acreedores, nosotros como administración concursal siempre hemos hecho lo posible para mantener el club vivo y que la actividad pudiese continuar. Por lo tanto, es un poco, desde el punto de vista del trabajo, ha sido un trabajo estimulante, duro a veces, satisfactorio en otras, tampoco voy a negarlo, pero que al final nos deja este sabor amargo de que, bueno, será un escenario con el que realmente no queríamos contar y no contábamos hace unos meses.
Bernardo, ¿usted cree que se implicó en este asunto mucho más allá de lo profesional, teniendo en cuenta que se trataba de un club de fútbol, de Extremadura y de lo que ello suponía, ¿no?
Bueno, nosotros desde el principio mostramos la perspectiva en nuestra hoja de ruta de intentar garantizar la continuidad en la actividad. Y de hecho, creo que hemos dado cumplida muestra de ello a lo largo de todo el procedimiento. Si nosotros interesamos en beneficio del club las medidas cautelares que se acordaron en junio para que el club pudiese salir a competición, porque si el club no salía ya se liquidaba en junio, ¿vale? Y hay que tener presente que en ese momento teníamos recién firmado el compromiso del Grupo Califa asumiendo la entrada en el capital con una inversión de 3,5 millones de euros. Entonces, nosotros, ya digo, el interés siempre de los acreedores y de la buena marcha de la empresa, o del club en este caso, pues lo que siempre hemos pretendido es que efectivamente se garantizase la continuación en la actividad, y solicitamos esas medidas cautelares que fueron pues polémicas en su día, porque es una cuestión que jurídicamente tiene no es pacífica entre los que estamos implicados en el foro. Al mismo tiempo conseguimos que FIFA nos autorizase o levantase, mejor dicho, la prohibición de fichar, conseguimos poder competir sin necesidad de presentar uno de los avales que nos exigían para la competición, porque en ese momento era absolutamente imposible que ninguna entidad financiera avalase a la UD en situación de concurso. En fin, que siempre se han dado todos los pasos tendentes a que el club pudiese continuar con su actividad. No, yo no hablaría tanto de un compromiso personal que va más allá de la labor de la administración concursal, sino del hecho de que como administradores concursales, mis socios y yo, siempre hemos tenido como objetivo fundamental la continuidad en la actividad del club, es decir, que el club sobreviviese, que es, por otra parte, lo que inspira la ley concursal, que está hecha para que pues las empresas puedan continuar con su actividad, aunque lamentablemente la experiencia nos está demostrando que el resultado en la mayoría de los casos es justo el contrario y que las empresas se acaban liquidando. Pero ya digo, ha sido una implicación que parte de nuestros propios principios para intentar asegurar que la empresa pues continuase con vida y pudiese seguir adelante con su actividad, saneando esas cuentas y permitiendo pues un convenio con los acreedores, que por cierto, finalmente también se alcanzó. Es decir, que tuvimos siempre también, es verdad, el respaldo de los acreedores, que votaron masivamente a favor de una propuesta de convenio en el mes de octubre, que si finalmente no se ha podido realizar, pues es porque no ha entrado la inyección económica necesaria para garantizar no la viabilidad en sí del convenio, sino la actividad del club que permitiese generar ingresos para que el convenio pudiese cumplirse.
Bueno, Fran Anillo ha dicho que el club va a liquidación, pero según mi información todavía hay un recurso ahí, ¿no? Hay un recurso que la jueza de lo mercantil ha elevado a la audiencia provincial. No sé qué recorrido puede tener a estas alturas ya el recurso.
Sí, bueno, vamos a ver, el recurso lo plantea el club y es un recurso, es lícito y es pertinente porque tienen todo derecho del mundo a recurrir la resolución judicial que no aprueba el convenio. Sin entrar en cuestiones jurídicas para no aburrir demasiado a los que nos oigan, la cuestión es que efectivamente este recurso está todavía pendiente. De hecho, se ha evacuado el traslado al resto de partes en el concurso, entre otras la administración concursal, para que podamos impugnar ese recurso y ese recurso se remitirá a la audiencia provincial para que resuelva sobre la impugnación efectuada por el Extremadura. Pero bueno, ya en esta situación carece un poco de contenido desde el punto de vista del fondo, en la medida en la que pues el propio presidente ha anunciado a los medios que el club va a liquidación, que finalmente no ha llegado el dinero, que no hay posibilidad de que esto salga adelante y que por lo tanto, pues, hombre, mantener ese recurso, pues efectivamente es un derecho que asiste al club, pero desde mi perspectiva ahora mismo no cambia en demasía el escenario que tenemos, ¿no? El club además ha incurrido en una segunda incomparecencia, tiene un descenso administrativo pendiente, en fin, es decir, que ya no solamente es la dificultad porque no haya entrado una inyección económica que permita salvar el proyecto, sino que es que además, desde el punto de vista de la propia subsistencia de la estructura deportiva, estamos en una situación que es demasiado crítica y que no va a cambiar porque la audiencia provincial se pronuncia a lo mejor dentro de 5 o 6 meses diciendo, oiga, pues le aprueba usted el convenio, ¿no?
¿Se puede decir, por tanto, que los jugadores y cuerpo técnico van a quedar libres en breve?
La idea que tenemos en la administración concursal es esa. De hecho, hoy nos hemos reunido para iniciar los trámites correspondientes a la tramitación de un ERE en el seno del concurso, que es la forma prevista en la ley para que se puedan extinguir las relaciones laborales que todavía se encuentran vigentes. Entonces, tramitaremos ese ERE con arreglo a lo que establece la norma y esperemos que el resultado pues sea, lógicamente, la extinción de los contratos con todos los trabajadores que todavía mantienen relación laboral con el club.
En todo este tiempo, Bernardo, ¿cuántos inversores han estado verdaderamente interesados en el Extremadura?
Bueno, vamos a ver, yo ahí, por ser por un lado prudente y por otro gallego, puedo comentarle que ha habido bastantes que sí han mostrado interés en entrar, pero que nunca han llegado a dar el paso de facilitarnos, digamos, un argumento tangible de que ese interés era cierto. El único con el que teníamos un compromiso firmado es el Grupo Califa. Es un compromiso firmado que además se hizo valer ante el juzgado para poder alcanzar las medidas cautelares que he mencionado antes. Pero realmente el resto de inversores que han llamado a nuestra puerta siempre les hemos atendido. Tanto yo como mis socios nos hemos desplazado en múltiples ocasiones a múltiples localidades del país para vernos con gente que efectivamente parecía tener interés en inyectar dinero en el club, pero las operaciones que se ofrecían no eran operaciones de compromiso real de aportación dineraria. A mí me daba más la sensación que una vez que entrábamos en profundidad y analizábamos el contenido, el inversor lo que buscaba era pues obtener una rebaja considerable en el valor de la unidad productiva del club, de lo que es el Extremadura UD, e intentar hacerse con él por el precio más barato posible, lo cual llevaba aparejado condicionar el pago de los créditos que se derivaban del concurso. Entonces, claro, nosotros nuestra obligación es hacerle ver al que va a entrar, oiga, la situación real es esta, hay esta deuda concursal, hay esta deuda contra la masa, esto hay que atenderlo, y si ustedes no lo van a atender o intentan negociar una atención a esos créditos por debajo de lo que marca la norma, estamos en un escenario que no es viable. Entonces, creíbles, hombre, para mí creíble fue la de Califa. Inicialmente, claro, insisto, nosotros le dábamos la oportunidad de explicarnos todas las operaciones, a cuántos interesados han llamado a nuestro teléfono, pero en la práctica no hemos concretado nunca con ninguno, salvo cartas de intenciones, bueno, gente que se postulaba para estudiar la posibilidad de si acaso un plazo de X meses. Y esto era absolutamente inviable porque el fútbol no para y la inyección era necesaria ya hace mucho tiempo.
Sí. Las cartas de intenciones, algunas las he visto y no son vinculantes, son eso, cartas de intenciones. ¿Es cierto que usted viajó con algún socio a Madrid y pensaba que iba a firmar con Páez y Moreno la inyección de un capital y se vinieron con las manos vacías?
Sí, esto es así. De hecho, se lo hicimos saber igualmente al presidente y también se lo hicimos saber al grupo Lopera. Nosotros nos acercamos, no lo recuerdo, porque eran unas fechas especialmente sensibles, ¿no? Era en Navidad, víspera, creo recordar, de Reyes, el día 4 de enero, y efectivamente se nos solicita el día anterior por Franganillo una reunión urgente con el grupo Lopera, porque están decididos a inyectar dinero. Nosotros, naturalmente, lo que decimos es, bueno, vale, podemos ir mañana a Madrid y reunirnos con esta gente, pero con el compromiso de que va a entrar dinero. Él nos dice que sí, que le han dicho que sí, que efectivamente van a meter una primera cantidad y luego el resto, y nos vamos con esa idea. Vuelvo a decir, el trato personal con el grupo, con los representantes del grupo Lopera, fue magnífico, pero desde el punto de vista financiero fue un rotundo fracaso y una decepción, porque en realidad nos volvimos con las manos vacías y otra vez más con el compromiso de que lo que iban a hacer era remitirnos un proyecto de inversión para ver si en el futuro podían estudiar la entrada, etcétera, etcétera. Es decir, vuelvo a lo de antes, nada tangible, nada que pudiésemos tocar. Incluso sugerimos la posibilidad de que hiciesen una primera aportación a cuenta para, bueno, pues para demostrar ante la masa de acreedores y ante el propio juzgado que existía una inyección a cuenta de capital y que eso garantizaba las aportaciones posteriores, aunque éstas pudieran quedar diferidas en el tiempo. Pero la realidad es que, como muy bien apuntaba, pues nos volvimos con las manos vacías y ya digo, desde ese momento con un cierto sentimiento de decepción, que me imagino que es a lo que se refiere Franganillo cuando dice que me ha notado cansado últimamente. No es cansancio, porque nos queda todavía mucho trabajo por delante y no tenemos opción de estar cansados.
Sí, pero él quería más días, Bernardo.
Claro, pero es que el problema de los días en este procedimiento hay que ponerlo también en contexto. Como bien apuntaba en la entradilla, efectivamente el concurso nace o se declara el día 5 de febrero, pero se declara el 5 de febrero procedente de un preconcurso que ya se había solicitado en el año 2020, ¿de acuerdo? Uh-huh. Una vez que iniciamos este procedimiento y vamos siguiendo los pasos que el juzgado nos va poniendo, porque el juzgado marca los tiempos en la medida en que está sujeto a una tramitación que está prevista en una ley especial, que es la ley concursal. Una vez que nos ponemos en esos tiempos, decía, nos encontramos con que la primera propuesta de convenio del anticipado que presenta el Extremadura no sale, además, por muchísima diferencia en el pasivo que se había adscrito a ese convenio, básicamente porque nos damos cuenta que la deuda pues es sensiblemente superior a la que inicialmente se había contemplado un año y pico antes. Entonces, esa primera propuesta de convenio no sale, se abre, después de la presentación de nuestro informe definitivo, la fase de convenio dentro del proceso concursal, y ahí es donde el Extremadura presenta dos propuestas. Esas dos propuestas se tramitan, se cita a los acreedores a una primera junta, esa primera junta se suspende por una cuestión procesal que ahora no viene al caso y se vuelve a señalar un mes más tarde. Y bueno, dado el escenario en el que nos encontrábamos, pues desde la administración concursal y para facilitar que todos los acreedores o la mayor parte de los acreedores pudiesen votar sin necesidad de tener que acudir a la junta, pues propusimos al juzgado un sistema de votación telemática que el juzgado aceptó, que siguió con rigor y que dio como resultado la aprobación de un convenio en octubre. Si se fija, hemos empezado en febrero, estamos a finales de octubre, el día 27, con la Junta de Acreedores que aprueba este convenio. Pues bien, desde ese día 27 de octubre, el juzgado todavía tarda unos días en solicitar a la administración concursal información acerca de si había entrado o no la inyección económica a la que previamente habíamos condicionado nosotros la aprobación del convenio. Nosotros agotamos el plazo para ver si efectivamente el dinero venía, porque desde Califa se nos seguía insistiendo en que el dinero venía. Bueno, pues bien, yo agotando todos los plazos, insisto, siempre en beneficio del concurso y de los acreedores, creo que presentamos el último escrito el día 22 de diciembre, es decir, en víspera de las vacaciones navideñas. Fíjese que hemos partido de una aprobación del convenio el 27 de octubre, es decir, vamos con casi dos meses de margen, y ese último escrito lo presentamos el 22 de diciembre. El juzgado durante las navidades no notifica nada y no es hasta enero, pasada la fecha de Reyes, cuando dicta la sentencia, es decir, otro mes más desde el último escrito de la administración concursal. Quiero decir con esto que aunque se habla de que se necesita más tiempo, en realidad a lo largo del concurso ha habido muchísimo tiempo, muchísimo más del que la ley por sí misma prevé para una tramitación ordinaria. Vale, con lo cual, realmente en el mes de enero, cuando sale la sentencia, era prácticamente, es decir, yo recuerdo que me decían los representantes del grupo Lepera, claro, es que nosotros acabamos de llegar hace una semana, yo les hacía ver, si yo entiendo su posición, pero entiendan ustedes la nuestra, estamos sujetos a un procedimiento judicial que lleva casi un año abierto, aunque ustedes hayan llegado la semana pasada.
Bueno, hay una sentencia y hay una rectificación de la sentencia.
Correcto, que supone desde el punto de vista de la apertura de la liquidación todavía casi otros 15 días más de plazo para que, bueno, si hubiese entrado el dinero, pues el Extremadura hubiera recurrido la no aprobación del convenio, y en un escenario en el que el dinero hubiese entrado, nosotros como administración concursal hubiéramos apoyado ese recurso. Es decir, bueno, pues ahora sí se puede hacer frente al crédito más, así podemos garantizar que los jugadores se les va a poner al día, sí podemos garantizar que el club va a continuar con su actividad y, por lo tanto, ya estaría en situación de generar ingresos que permitan cumplir el convenio. Sin embargo, esto no se ha dado, pero no se ha dado, insisto, estamos manejando plazos que podían haber vencido en el escenario peor prácticamente en el mes de octubre, y hemos llegado casi a febrero. Entonces, hombre, que se nos diga que ahora se necesitan más días es, con perdón de la expresión, una canción que ya hemos escuchado bastantes veces a lo largo del concurso.
Bernardo, dígame una cosa, ¿usted hubiera aceptado una cantidad menor de los 3,5 millones de euros?
Nosotros hubiéramos aceptado una cantidad menor con un compromiso de inversión posterior. Es decir, lo que se les llegó a ofrecer a los inversores fue la posibilidad de introducir un pago inicial que rondaba el millón y medio de euros, y que el resto, hasta esos 3 millones y medio, se pudiesen diferir en el tiempo. Pero no podía ser inferior a 3 millones y medio, porque durante el procedimiento concursal se han ido generando créditos, a su vez créditos contra la masa, que había que tener al día y que había que actualizar para poder acceder a la continuación de la actividad y al mismo tiempo a una serie de ingresos que el club tenía pendiente de percibir y que no se pueden percibir porque el club no está al día en el pago de esos créditos. Entonces, no era una cifra a capricho. Además, es que hay que tener en cuenta que inicialmente el propio Grupo Califa es el que cifra la inversión en esa cantidad, que a nosotros como administración concursal nos parece razonable. Y por eso, inicialmente también, cuando el juez somete el convenio a una primera información de la administración concursal, hacemos un informe favorable al convenio, pero con reservas, en el que justificamos que es necesario que entre ese capital para que el convenio sea realizable. Insisto, no porque se vaya a pagar el convenio con ese dinero, no es eso lo que decimos. Lo que decimos es que es necesario garantizar la actividad del club, y para que el club pudiese sobrevivir con su actividad ordinaria era necesario como mínimo esa cantidad de dinero. Más luego, naturalmente, todos los ingresos que se generarían derivados de ese ingreso inicial o de esa aportación de capital inicial.
El viernes yo me puse en contacto con usted. Yo tenía una información de que me apuntaban que estaba a punto de cerrarse una operación. Aparece ahí la figura de un gestor, de un profesional financiero, Luna, que supuestamente había hablado con usted, que usted estaba al tanto de una operación. ¿Llegó a hablar con este señor?
Yo hablé con no solo con él, sino con otros representantes de grupos inversores en las últimas fechas, en las que no voy a desvelar el contenido de las conversaciones, por razones obvias, pero en las que sí hemos mantenido contacto y en las que efectivamente se mostraba interés para entrar en el capital del Extremadura con una inyección económica determinada. Incluso se planteaban alternativas, como la posibilidad de ofrecer ciertas garantías para cumplir en el futuro y demás. La posibilidad de ofrecer garantías la desechamos desde un primer momento, y al resto, lo único que les hemos dicho, tanto al señor Luna como al resto de los inversores que han hecho su propuesta, es que necesitamos que la entrada de dinero fuese contante y sonante, que fuese efectivo. Entonces, bueno, se fue dilatando en el tiempo el asunto y a mí nadie me ha vuelto a decir: Bernardo, tenemos ahora mismo, pues no sé, 1,5 millones, 2 millones para poner, y otros 2 u otro 1,5 millón para poner dentro de 6 meses o dentro de 7 meses o dentro de 8 meses, en cuyo caso hubiéramos pues generado un escenario completamente distinto. La realidad es que con dinero, con voluntad de transferir, de aportar dinero a la cuenta del club, no hemos tenido a nadie.
Esa yo creo que es la frase ahora mismo de la entrevista. Es la frase de la entrevista. Esa realidad de que alguien pusiera ya dinero no existió, como está comentando.
Quiero insistir además en un detalle. Todos los grupos que han llamado han tenido una absoluta cordialidad, han respetado la situación en la que nos encontramos, que es una situación conflictiva para hacer una negociación de este tipo. Y, por supuesto, no pongo en duda en absoluto, y no quiero que esto se entienda, se malinterprete de mis palabras, no pongo en duda en absoluto que probablemente sí lo hacían con la mejor intención de poder entrar. El problema es que en los tiempos en los que nos encontramos, o nos encontrábamos hace 2 meses, tenemos la soga al cuello, si se me permite la expresión. Entonces, o entraba dinero ya y con una cantidad lo suficientemente importante para, por un lado, garantizar la tranquilidad o una cierta paz social, porque hay unos jugadores que no están cobrando. Por otro lado, para pues mantener un cierto orden en cuanto al pago de créditos contra masa y que de esta forma se vea que efectivamente hay un cash flow, hay un movimiento de dinero que nos hace ser optimistas, porque obviamente si alguien viene a Extremadura y pone 1,5 millones el día 2 de enero, es obvio que va a poner el resto. Podrá tardar más o menos, pero va a ponerlo, porque nadie viene para tirar 1,5 millones de euros a la basura, ¿no? Entonces, ¿el asunto cuál es? Que al final, una vez que iniciábamos esa primera conversación y todo el mundo nos daba sus muy buenas palabras, luego, con posterioridad, pues pasados 48, 72 horas, nos volvían a llamar y decían, bueno, tenemos que analizar, necesitamos, en algunos casos se nos pidió una due diligence, ya hemos dicho, hombre, mire, la información sobre el estado del club está en el concurso de acreedores, la tiene usted según un informe de casi 800 folios. Entonces,
más transparente que era Extremadura,
que no
era
un concurso, ningún, efectivamente, claro. en ese sentido no podíamos ocultar nada, una, ya digo, por principios, y otra porque es que estamos fiscalizados por un juzgado. Entonces, todo esto está en el concurso. Entonces, lo que se les dice es, mire, la información es esta, a partir de que la gente analiza sus números y dice, claro, ¿cuál es el problema? Me veo, pues, probablemente en una situación deportiva complicada, en una situación financiera, con muchas dudas. Y digo, pues, hombre, si meto 1,5 millones ahora y esto no sale bien, claro, pues igual pierdo 1,5 millones. Son cifras muy elevadas de dinero. Yo entiendo también la cautela de quien está buscando la fórmula para invertir y obtener un beneficio y se ve atrapado en un calendario pues que es complicado de respetar. Entonces, ya digo, yo no pongo en duda la buena voluntad. Lo que sí me he encargado de dejar claro siempre, tanto yo como mis socios, porque ya, yo estoy hablando en primera persona, pero siempre representando a la administración concursal, que somos 3 miembros, ¿no? Entonces, lo que hemos dejado siempre claro es que todo pasaba incondicionalmente por una inyección económica de dinero metálico. Si no hay metálico, no hay viabilidad. Entonces, pues al final, lamentablemente, nos hemos encontrado con que nadie ha venido pues con un talón diciendo, oiga, pues mire, yo estoy dispuesto a entrar, mis condiciones son estas y voy a poner ahora X cantidad de dinero. Nunca hemos podido valorar esa propuesta porque nadie nos la ha hecho.
Bueno, Califa ha incumplido el contrato, ¿eh? Eso es evidente. No sé si va a emprender acciones legales contra Califa.
Bueno, es algo que tenemos que valorar y que es una cuestión que, lógicamente, intentaremos depurar la responsabilidad de Califa en el concurso. Lo que pasa que todavía no tenemos decidido de qué forma lo vamos a articular, ¿vale? Los contratos firmados con ellos contienen una serie de prescripciones que para nosotros están claras y bueno, pues no se han cumplido desde el primer momento. Incluso hemos analizado otra documentación que se nos facilitó en su día y que pues compromete bastante la posición de este grupo inversor, pero todavía tenemos que decidir cuál va a ser el mecanismo a través del que procederemos a exigir las responsabilidades en cuanto al cumplimiento de esa obligación.
Una de las partes, si no me equivoco, Bernardo, de la fase de liquidación, perdón, es la calificación del concurso. Puede ser fortuito o culpable, ¿no?
Sí, no es exactamente así. No quiero tampoco ser Pepito Grillo corrigiendo el asunto, pero bueno, por mantener un poco de rigor técnico, la sección de calificación es una sección independiente de la liquidación y que en este concurso se habría abierto exactamente igual porque los términos del convenio pues son términos con una espera de 10 años que también el legislador ha previsto como consecuencia que debe abrirse esta sección sexta de calificación del concurso. Como bien apunta usted, efectivamente, la calificación puede ser de fortuito o culpable y en el caso de que exista culpabilidad, la norma obliga a que la administración concursal en su informe de calificación determine las personas que puedan verse afectadas por la calificación y el grado de responsabilidad que se derive para cada una de ellas en su caso.
En todo caso, ¿beneficiaría ahora mismo a los administradores que haya sido un concurso voluntario y que un tercero haya incumplido un contrato a la hora de calificarlo?
Es mucho decir, porque la calificación no es que un tercero, no está en función de un tercero. La calificación culpable del concurso no obedece al factor, en este caso, de que el tercero haya incumplido el contrato. Y ya digo, es una calificación que tendremos que estudiar, porque todavía no tenemos ni siquiera la apertura de esa sección, ¿de acuerdo? Es algo que valoraremos en su momento. y que informaremos al juzgado, porque si le soy sincero, es que a día de hoy ni nos lo hemos planteado cómo vamos a calificar el concurso. Lo que sí le puedo decir es que el concurso haya visto afectado por el incumplimiento de un tercero es malo en sí para el concurso. Es malo en sí porque realmente la hoja de ruta a la que aludí al principio y que hemos seguido hasta la fecha siempre ha estado condicionada por un compromiso firme del Grupo Califa de entrar con esa inversión. Y no solo está apoyada en esto, sino que no nos estamos fiando de un papel que al final acaba siendo papel mojado, sino del hecho de que cuando se inicia el concurso y el Grupo Califa contacta con nosotros, Califa hace un primer aporte económico de 50.000 euros para el pago en su momento de las nóminas y demás, que, hombre, lo que nos da es un poco la imagen de que el grupo efectivamente está dispuesto a entrar. Es una operación que se instrumenta como un préstamo puente, pero no deja de ser una aportación de efectivo a la masa del concurso. Entonces, bueno, inicialmente vemos que esta gente responde. Yo, de hecho, me llevo a reunir personalmente con José María Núñez, con el CEO de este grupo. Él me garantiza que el dinero va a entrar, que no me puede dar una fecha, pero que el dinero seguro que va a venir. Luego hablo con diversas personas vinculadas a este fondo, incluso con sus abogados, y tengo constancia, porque así me lo ha confirmado el entrenador y en su momento los capitanes, que son incluso recibidos en Madrid por el CEO de Califa, que también les garantiza que el dinero va a llegar. Entonces, claro, en este escenario, ya digo, plantearnos ahora cómo se va a intentar exigir o dirimir la responsabilidad de Califa en el concurso, pues naturalmente nosotros haremos lo que esté en nuestra mano para que esa responsabilidad se dirima. Lo que no le puedo decir es jurídicamente de qué forma lo vamos a instrumentar, porque es que no lo hemos decidido aún, no lo hemos estudiado.
Ya para terminar, para cerrar esta entrevista, no sé si quiere aportar algo más que se haya podido quedar en el tintero que quiera decir, Bernardo.
No, a ver, yo primero tengo que agradecer públicamente a los medios de comunicación el trato dispensado, no solamente al suyo, sino en general a todos los medios, porque bueno, les hemos intentado atender como hemos podido, pero siempre yo soy consciente que a veces la premura de la información no ha encontrado la respuesta probablemente adecuada en la administración concursal, porque nosotros tenemos también nuestros trabajos, nuestros asuntos, nuestros despachos, y es complicado seguir el ritmo de la competición deportiva. Por un lado, quiero agradecer esto. Por otro lado, la paciencia infinita que ha tenido la masa social del club, la afición, que han sido pacientes, han aguantado estoicamente. Yo incluso tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Federación de Peñas de Extremadura, para transmitirles en su momento el cuál iba a ser la evolución del concurso, en qué nos estábamos moviendo, qué escenarios contemplábamos. Y el trato conmigo ha sido exquisito. Yo no puedo tener más que buenas palabras para la gente de Almendralejo. Que desde el punto de vista personal lamento la situación, la lamento como hablábamos al principio de la entrevista, en la medida en la que es frustrante que un escenario que se nos antojaba tan proclive a la posibilidad de cerrar el concurso con un convenio que hubiera sido magnífico para la continuidad del club, pues esto se ha llegado al traste, pues como bien decía usted, porque un tercero finalmente no ha dado el salto que tenía que dar cumpliendo lo que había firmado. Ya digo, aquí no hablamos de una carta de intenciones, aquí hablamos de un contrato en firme en el que un grupo determinado dice que quiere entrar en el capital y condiciona la compra de esas acciones a una serie de requisitos que el club ha ido cumpliendo. Uno de ellos, el fundamental, era la aprobación de un convenio. Pues hombre, se ha conseguido la aprobación de un convenio y nos hemos quedado igualmente sin el cumplimiento de este grupo. Yo entiendo también la posición del presidente y de todo el staff que hay alrededor del presidente, sus asesores jurídicos, económicos, financieros. Me consta que Manolo Franganillo se ha movido lo indecible para conseguir que hayan venido inversores, y me consta porque estos inversores me han llamado a mí. Entonces, la cantidad de llamadas que tengo, de mensajes, de comunicaciones, de correos, etcétera, procedentes de terceros interesados inicialmente en entrar en el capital, ha sido enorme. Con lo cual, en ese sentido, yo no le puedo reprochar nada al presidente. Sí tengo que decir que, ya digo, me invade cierta frustración porque bueno, al final pues ese trabajo de un año enfocado con una hoja de ruta en la que se asumen una serie de premisas, y la que nos ha fallado ha sido la principal, y es que el grupo que nos había dicho por activa y por pasiva que iba a invertir en este proyecto, pues finalmente nos ha dejado literalmente colgados.
Bueno, Bernardo, también le agradezco la predisposición que ha tenido siempre, por lo menos con este medio, con COPE Extremadura. Creo que ha estado en todo momento. Cuando le he preguntado algo, me ha respondido. Más tarde, más temprano, pero siempre ha estado a disposición, y eso también es de valorar. Pues muchísimas gracias, y ha sido todo un placer, Bernardo.
Lo mismo digo. Muchas gracias.